Bienvenidos a House of Rainbow.
Pásenle, están en su casa. Hola a todos, bienvenidos a House of Rainbow. Yo soy Annie y la verdad es que a estas alturas del partido, si no traigo uñas largas, ya no tengo personalidad. Y hola Javi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier y la verdad es que debo admitir que mi guardarropas es más oscuro que una calle del centro. ¿Cómo estás?
Me siento bien, apropiada y asustada por lo que acabas de decir.
Es verdad, mucha oscuridad. ¿Cómo el tema de hoy? Porque es un tema complicado.
Es un tema complicado, pero es complicado porque causa mucha desconformidad.
Claro, hoy venimos a quejarnos.
Y sí, para que hagamos esto consciente, no es algo que está chido, no estamos promoviendo nada, estamos hablando desde nuestra experiencia, desde cómo hemos vivido, entonces vamos a irlo desmenuzando poco a poco conforme se pueda.
Y si usted tiene dudas, siempre acérquese a sus fuentes confiables, investigue por su parte, no se quede con lo que nosotros decimos, ya que esto es una conversación que queremos tener entre todos.
Y acérquese a su psicólogo de confianza, muy importante.
Exactamente. Y pero entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Pues de la violencia estética.
Uy, tema difícil, sí. Pero ¿qué me puedes contar de la violencia estética?
Pues es algo que creo que en mayor o menor medida todos hemos sufrido, tristemente, uh-huh. Tanto hombres como mujeres. Desafortunadamente también creo que está mucho más dirigida hacia las mujeres, exacto, porque se nos exige mucho cumplir con un montón de reglas, pero en los hombres se presenta de una manera diferente. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido?
Pues fíjate, por lo que yo he visto, la violencia estética son como estas normas, estas imposiciones que se le hacen, como tú acabas de mencionar, en gran medida, o sea, principalmente hacia las mujeres, hacia los roles femeninos en la sociedad, que son como esta presión por encajar en los cánones de belleza, en los estándares, de cumplir ciertas actividades, incluso de formas de verse.
Exactamente, o sea, en el aspecto te tienes que ver de una manera para ser una mujer socialmente aceptada.
Exacto. ¿Y tú de dónde crees que nace la violencia estética?
Híjole, pues es que cada persona la maneja de una manera diferente, siento.
Yo creo que la violencia estética principalmente nace del machismo, como su origen, el origen de cómo empezó en la sociedad, uh-huh, parte del machismo, ¿sabes? O sea, porque históricamente el hombre y la mujer han desempeñado roles en la sociedad y la mujer, pues al ser la persona que se quedaba en casa con los niños, su trabajo era, sí, el verse bien.
Era el verse bonita.
Exacto.
Sí.
O sea, es así como que qué bueno que eres bonita. Eso está terrible.
Eso es horrible, sí, porque, o sea, ya te están diciendo tonta en, uh-huh, primera, o que lo que hay dentro de ti no vale, pero tu aspecto sí. Y ya con el aspecto, pues ya la armas.
Y entonces, dentro de estos mismos roles, dentro de estas mismas figuras que se hicieron, o sea, como arquetipos, uh-huh, que tuvieron las personas en la sociedad, al hombre se le veía como el proveedor, y si nos vamos más atrás, pues era la persona que cazaba, después cazaba para conseguir los alimentos, después era la persona que tenía que trabajar. Entonces la mujer fue relegada a actividades.
Se reducía a algo, exacto, ¿no? Se reducía a eso, al aspecto.
Y sobre todo creo que algo muy importante es que a la mujer su principal rol era el de reproducirse. El, sí, de hacer hijos. Entonces creo que aquí es bien importante porque hablamos de una sexualización de la figura femenina. Entonces creo que ahí podemos ir descubriendo, ¿no?
Y aparte es bien feo porque, o sea, tú dices lo de la parte de tener hijos, sí, pero ¿qué pasa? Uy, no, te tienes que cuidar un montón. Porque si después de tener a tu criatura engordas, sí, ya no te va a querer el marido. Ella se va a ir con la otra.
Exacto.
¿Sabes? O sea, todo lo que conlleva. Sí cumplir con este rol de a lo mejor tener el hijo, pero también después es una friega.
Sí.
¿Sabes? O sea, la recuperación y todo eso es demasiado lo que se le exige a la mujer.
Totalmente. Y principalmente esta sexualización de la figura femenina es lo que la obliga a cumplir esos estándares en su apariencia, porque todo está enfocado en cómo se va a ver y cómo puede ser. Aquí viene un término, así, el punto de vista masculino, la mirada masculina, el male gaze.
Que es a lo que se apunta, ¿no? O sea, llamar la atención.
O sea, todo debe de estar enfocado para que el hombre pueda consumir y sea de su agrado que toda esta sociedad...
¡Qué horrible palabra! Consumir.
Exacto.
O sea, es que ya desde ahí suena horrible. O sea, ¿que soy una galleta?
Porque está permeado a todos los estratos de la sociedad, ¿sabes? O sea, él se ve en el entretenimiento, se ve
en las oficinas.
En el aspecto laboral, exactamente.
¿Cómo tiene que ir una mujer a una oficina? La mujer Godín va en falda, va en tacón. O sea, cuidadito y te quieras llevar pantalón porque ya no estás cumpliendo con lo que estéticamente la empresa quiere.
Exacto. Y como lo mencionamos, si bien la violencia estética afecta en mayor medida por su origen a las mujeres, nosotros aquí que somos parte de una comunidad, hemos visto cómo esta violencia ha permeado a todos los estratos de la comunidad e incluso a las personas que no son de la comunidad, que no, por ejemplo, a las personas heterosexuales, los hombres, también les afecta en mayor o en menor medida, ¿no? Pero poco a poco lo iremos descubriendo.
Sí.
A mí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que te sientes violentada ante estos estándares de belleza? ¿Cómo lo has visto en tu vida?
Pues es que la más fácil es el ser delgada, bueno. ¿Sabes? O sea, pues que no me sienta suficientemente delgada o que ahora ya me sienta muy delgada o que de pronto me dicen, es que si te cortas el cabello vas a verte muy masculina o es que... no sé, cuidadito y te salgan barros porque ya no se ve bien tu cara, ¿sabes? O sea, vestirte de cierta forma para ser suficientemente atractiva, pero no te vistas demasiado sexy porque ya solo vas a ser sexualizada. Entonces es como de, ¿qué demonios hago? Uh-huh. ¿Qué es lo que se me va a aceptar y lo que no se me va a aceptar? Porque sí. Me pasó, ¿sabes? O sea, tuve una depresión asquerosa, perdí 10 kilos y lo primero que me dijeron mis primas cuando me vieron fue de, ahora estás muy flaca.
Sí, exacto. O sea, nunca, como, nunca cumples el... Es que realmente eso es, creo que el eje, y lo acabas de dar en el punto. O sea, nunca se va a lograr llegar a ese estándar de belleza porque
es
son estándares...
Es que es imposible.
Son estándares no realistas, ¿sabes?
Aparte, o sea, como mujer latina, tienes que cumplir con el estereotipo de mujer latina, curvilínea, ¿sabes? Y es como de... Está cabrón. O sea, porque... Tienes figuras que incluso sin ser latinas, como las Kardashian, hicieron su cuerpo de cierta forma que cumpliera con lo que era la mujer latina, claro. ¿Sabes? O sea, las modificaciones estéticas están cañonas.
Y justo creo que diste a uno de los ejes de esta discriminación, de esta violencia que existe, que es la complexión. Cabe mencionar que por lo que hemos visto, incluso creo que hemos investigado un poquito, la violencia estética parte de tres cosas bien importantes, que es la complexión física, la edad y el tono de piel, o sea, el racismo. O sea, es un conjunto de varias cosas que llevan a sentir esta violencia estética. O sea, no es precisamente un tipo de discriminación, uh-huh. Como dije tres términos que sería la gerontofobia, la gordofobia y el racismo, sino es una mezcla de ambos y el cómo estos nos presionan a nosotros como seres humanos a cumplir esos estándares.
Sí, es horrible. O sea, de verdad es demasiada presión la que se nos pone y la que ponemos a veces hasta de manera inconsciente, ¿sabes? Exacto. O sea, porque echamos el comentario sin saber cómo lo va a recibir la otra persona y que aparte ni te lo pidió. ¿Sabes? Eso es muy importante y creo que es una de las cosas que tenemos que dejar de hacer. O sea, no des comentarios que nadie te está pidiendo. Y si lo quieres hacer, pues que realmente vaya a ser algo constructivo, ¿sabes? O sea, porque si vas a decir algo que dices, híjole, si le digo a este cuate tal cosa, ¿realmente estoy aportando algo a su vida o solo lo estoy diciendo porque quiero?
Exacto.
¿Sabes? Aparte, sin pensar en las consecuencias.
¿Sabes? A mí que me llama mucho la atención que estos estándares todo el tiempo están cambiando.
O sea, ¡es horrible!
Es como cuando ya llegaste tú a sentirte cómodo, ahora la moda, que es horrible que en las apariencias hayan modas, ¿sabes? Porque no solo se trata de cómo te vistes, y es cómo te ves tú como persona, ¿sabes? Cosas que no... Es fácil cambiarlo, no es como que el de la noche a la mañana digas... ¿Sabes qué? Ahora tengo este tipo de cuerpo. ¿Sabes qué? Ahora me voy a quitar edad. ¿Sabes qué? Son factores que no son fáciles de cambiar.
Exactamente. No sé si te estás dando cuenta que ahorita hay algo que está justamente cayendo en moda, que es la cintura de reloj de arena. Uh-huh. Y hace un par de días, o sea, creo que fue hace como una semana, vi un screenshot en Twitter de un doctor o algo así, babe, que pone las fajas y pone una muestra de clientas suyas y todas, te lo juro, te lo puedo firmar, que eran menores de 16 años.
¡Qué terror!
O sea, eran niñas, claro. ¿Sabes? Y las niñas orgullosísimas con su cintura de reloj de arena. Y nos podemos regresar a un chorro de años que se usaban los corsets. ¿Y qué le hacían al cuerpo? ¿Sabes? O sea, tienes órganos adentro, coño. Por eso se te ve pancita, entre comillas. Tienes cosas adentro de ti. No puedes estar vacío y reducir todo lo que tienes ahí. Lo aplastas, lo haces trizas, te haces daño.
Aparte, es tu cuerpo, ¿sabes? O sea, el cuerpo es funcional.
Tienen sus funciones, exactamente. Ya estás jodiendo las funciones que tienen sus órganos y tu cuerpo tal cual.
Y justo como lo acabas de decir, o sea, hace en los años 20, ¿no? O sea, vaya, la violencia estética, esos estándares, como van cambiando, justo como va la...
como se fue modificando.
Moda, ¿no? Entonces, teníamos una figura en los años de Marilyn Monroe, en donde la mujer respondía. Ahí volvemos al punto de vista masculino, ¿sabes? O sea, Marilyn Monroe era la figura sexual. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, la población mundial disminuyó considerablemente.
Sí.
Entonces, lo que querían era volver a poblar, ¿sabes? O sea, es lo que se le llama el baby boom. Entonces, justo era, vamos a hipersexualizar a la mujer, vamos a hacerla una figura de consumo para el hombre.
Exactamente, y una figura que cumplir por las mujeres.
Exacto. Y después fue como de, no, ya no, ahora las queremos súper delgadas.
Súper delgadas otra vez.
Súper estéticas, o sea, y bueno, no, a lo mejor me estoy vincando muchos años, pero yo creo que ahí la época del terror fue cuando llegamos a la parte de los años 2000, en donde las supermodelos de verdad era
horrible, era súper preocupante.
Pero ni siquiera fue porque, vaya... Esto lo quiero comentar porque no es que esté mal ni uno ni otro tipo de cuerpo. Es el hecho de cómo te lo imponen, el que tú te tienes que ver así. Y el que si tú no te ves de esta manera...
¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí?
Exactamente. Y si tú no te ves de esta manera, vales menos como persona.
Sí.
¿Sabes? Incluso, vaya, ahora volvió, porque como en todo en la moda es cíclico, volvió justo esta... por parte de las Kardashians, etcétera, volvió esta moda del, como lo acabas de decir, la figura de reloj de arena, caderas más anchas. Y yo lo veo disfrazado como con un falso positivismo en el que dices, o sea, ya hay un body positive en el que vamos a ver mujeres más con complexiones más anchas.
Más reales, ¿no?
Pero en realidad no son reales. O sea, las modelos...
Pero como plus, te los venden.
Exacto, las modelos plus ahí siguen viéndose con una figura súper delimitada y es así como de, mira, yo no me veo así. Al menos eso es lo que yo he visto de muchas de mis amigas. Es así como, mira, sí, se ve más ancha, pero sigo estando lejísimos de ese estándar.
Exactamente, porque aparte también ahí entra otra cosa, la estatura.
Exacto.
¿Sabes? O sea, y además el hecho de que tengas que llegar a ese tipo de cuerpo a nivel salud lo jode, ¿sabes? Sí. O sea, porque aparte de lo que decía de a lo mejor tus intestinos, no respiras bien y lo que sea, nosotras como mujeres cumplimos algo que es nuestro periodo menstrual. No te baja.
Claro.
¿Sabes? O sea, ya llegas a un punto en el que ya estás hasta interrumpiendo eso que es tan natural, que está horrible, sí, yo sé, pero bueno... Lo interrumpes,
sí.
¿Sabes? O sea, porque dejas de comer, o porque comes y vomitas, o porque comes demasiado.
Y esto cabe mencionar que estamos hablando como de estos estándares en cuestión de la complexión. Sin embargo, existe un término, la gordofobia, que es un punto y aparte, ¿sabes?
Sí.
O sea, y que nos gustaría poder profundizar más en el tema porque... Bueno, yo he escuchado muchas veces el comentario de es que yo, los flacos también sufren, los altos también sufren. Claro, sí, o sea, aquí no se niega que todos...
Aquí todos sufren, Joaquín, cállate.
Exacto, todos somos víctimas de la violencia estética, por eso estamos empezando por aquí, ¿sabes? Sin embargo, la gordofobia va más allá. Entonces, vaya, solo me gustaría aclarar eso porque estaría muy bien que pudiéramos profundizar más adelante en eso, ¿sabes?
Y otra que tú mencionaste ahorita también fue como el de la tez, tu color de piel.
Ah, ok.
Eso yo no tienes idea de cómo lo sufrí por un montón de años, porque yo sentía que para que una mujer fuera considerada bonita tenía que ser rubia de ojos azules.
Pues es que creo que justo como lo vimos en el tema pasado, ¿sabes? O sea, son patrones súper aprendidos con lo que crecimos. Realmente vivimos y crecimos bombardeados de la imagen de esta mujer, este estereotipo de mujer rubia.
Pero es que ahí yo lo reduzco a como yo lo viví, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo estaba en la primaria en Chihuahua y las niñas que éramos morenitas éramos las feas. Y las niñas que eran las rubias, o sea, te estoy hablando de niñas que iban conmigo en la escuela.
Claro.
Las niñas rubias eran las que le gustaban a los niños, uh-huh. ¿sabes? O sea, y aparte que ya estaban más desarrolladas. Claro, ya caemos otra vez en la sexualización.
Porque esto es sistémico. O al menos yo veo que es así. O sea, ya forma parte de esta imposición que se ha hecho a través de los años. O sea, y justo es como la representación en los medios, en lo que consumimos en nuestro día a día, llega a crear y a fomentar que internalicemos este tipo de, es que yo no me siento bien viéndome de esta manera. ¿Por qué?
O yo soy fea porque justamente no me veo así.
Exactamente, porque ¿por qué será que las niñas eran las y los niños no se veían atraídos hacia ellas? Pues es que en la tele, a pesar de que somos mexicanos y el 70% de la población del país es morena, en la tele nunca veías, al menos hasta hace, no sé, 5 años, todas las actrices tenían este mismo estereotipo, estos sí. mismos cánones de belleza, ¿no? O sea, sí, una sí, persona sí. alta, delgada, piel clara, no precisamente rubia, pero no representaban lo que realmente el promedio de la población.
Sí, exactamente, o de ojos azules y que claramente no era lo que la mayoría que Exacto. hay en el país.
Entonces, justo es cómo voy a crecer aceptándome, cómo la sociedad va a normalizar que somos de cierta forma si no vemos esto en todo el contenido que consumimos. Nunca nos vemos reflejados en ninguna parte, ¿sabes? Y también, por ejemplo, o sea, ahorita mencionamos el tono de piel,
sí.
¿sabes? Siento que es un negocio increíble y es un negocio, no increíble en buena forma, sino increíble de terrible. O sea, es un negocio para las empresas de cosmética, de cuidado de la piel, porque si te das cuenta, todo está enfocado a verte más claro.
Yo, de hecho, en algún momento también de mi adolescencia dije, ah, es que soy muy morena, tengo que hacer que mi piel sea más clara. O sea, yo súper acomplejada. Y esto, ahorita ya no, ¿eh?
Y
ya
esto
no.
Creo que ya aquí es en donde empezamos a ver que este tipo de violencia empieza a permear en no solo las mujeres, ¿sabes? O sea, uh-huh. porque ya estos son temas en los que yo también me siento muy identificado, ¿sabes? Porque creo que todos hemos pasado y vaya, crecimos con figuras y con contenidos bastante agresivos al respecto sobre el cómo el ser moreno está mal. Con
ustedes
bromas.
No están viendo a Javier, pero está haciendo una cara de asco terrible.
Entonces, claro, o sea, como comunidad ahora podemos ya empezar a ver cómo esto llega a todas nuestras
a todos
áreas,
los sectores,
¿sabes? O sea, porque yo al menos como un hombre gay puedo ver que yo valgo menos si soy moreno, yo valgo menos si no soy delgado, yo valgo menos si no tengo un cierto tipo de
estatus,
incluso, y sobre todo también he visto en la edad, ¿sabes?
Ah, sí, obvio. No, y perdón que te lo diga, ¿no? Pero también creo que al menos tú podrías decir, bueno, ya crecí, lo que sea, caigo en ser maduro como hombre, no como uh-huh. hombre homosexual. Exacto. ¿Ok? O sea, porque hasta sí, eso justo. Es diferente.
Ajá, es que es diferente.
Si eres un hombre heterosexual y tienes 40 y pocos o 40 y muchos, yo qué sé, qué chido, porque ya eres como un vino.
Ajá.
Y si eres un hombre homosexual de 40 años,
Depende de cómo hayas hecho la transición, ¿sabes? Y hablamos ahí del privilegio. O sea, realmente tuviste no solo la genética para envejecer de cierta manera, con ciertos estándares, sino que tuviste acceso a skincare, a cuidados de la piel, tuviste acceso a cirugías, tuviste acceso. Realmente te ejercitaste toda tu vida porque, seamos honestos, o sea, ejercitarse es un privilegio.
Es un privilegio.
O sea, no todos tienen el acceso a un gimnasio. Y con esto no estoy diciendo que está mal ejercitarse. Simplemente que es reconocerlo.
Hay que reconocerlo. O sea, tanto la terapia psicológica, el acceder al skincare porque es carérrimo.
En esta sociedad, todo el cuidado de la salud es un privilegio.
Sí, tristemente sí.
Entonces, como personas, y fíjate, yo lo puedo unir un poco a que el hombre gay sigue muchos de los estándares femeninos.
Eso es verdad.
¿Sabes? O sea, tiene... Vaya, por el mismo estereotipo que se le ha dado ante la sociedad, llega a adoptar estos mismos estándares que se le implican a la figura femenina.
Sí. Lo que mismo, se relacionan con...
Exactamente.
Con la feminidad.
Compartimos mucho, si bien en menor medida, ya que como lo vemos, o sea, esto es principalmente afecta a las mujeres, pero también a nosotros como hombres gays, se ha vuelto esto un culto al cuerpo.
Y sí. O sea, es muy cierto.
Y de hecho hasta tiene su origen histórico, ¿sabes? Porque en la antigua Grecia la figura del hombre pues era hacerle un culto. O sea, realmente si tú puedes ver las estatuas, todo el arte griego y que permea pues hasta la actualidad, ¿cómo era retratado el hombre? ¿Sabes? O sea, era un hombre muy atlético, una figura muy atlética.
Y eran mayores. La mayoría de las estatuas que tienen como una figura masculina y una figura femenina, el hombre se ve que claramente no tiene 20 años, ¿sabes? Exacto. Y personajes como Mercurio se ve súper chavito, pero ves a Júpiter, ves a Hades y así, y ya se ve que son maduros.
Sí, claro.
Y están más fuertes.
De hecho, bueno, pues ahí empezaron estos roles, ¿sabes? O sea, incluso que llegó a permear sobre en los roles sexuales que después... fueron adoptando la comunidad, ¿sabes? Sobre el activo y el pasivo y cómo tiene que ser cada uno, que, bueno,
¿qué a ti,
eso
qué
lo
te
hablaremos
importa?
Tal vez después, ¿no? Pero justo, o sea, es cumplir estos estándares. Y ahora, yo lo veo también, por ejemplo, en las personas trans, ¿sabes? Yo veo que para que una persona trans la validen, tiene que cumplir los mismos estándares de belleza y más altos que los de una mujer. O sea,
si eres una mujer trans, está cañón.
Tiene que ser una hipersexualización y una hiperfeminización la que tienen que vivir. Entonces,
y la que tienen que cumplir.
Exacto. Y si no, o sea, hay un término que se le llama passing, que es cuando una mujer transexual no se ve como una mujer transexual. ¿Sabes? Que es el estándar dorado para de la violencia estética para las mujeres trans, ¿sabes? O sea, porque no se trata de que se sientan cómodas para la sociedad. Es como, ¿cómo me incomodas menos?
¡Uf! ¡Qué fuerte! Suena horrible, pero sí es cierto.
Y no solo en la parte de las mujeres, ¿sabes? O sea, porque vemos en internet, al menos yo lo que he visto... como un contenido muy morboso incluso, porque lo consumen mucho la gente por morbo, que es así como increíble cómo hizo su transformación esta persona. Y yo lo he visto tanto de...
gente famosa como
mujeres trans como de hombres trans, ¿sabes? Sí. Que, o sea, se hacen muy virales y se hacen como de... Sí, claro, o sea, están muy en el spotlight porque justo llegan a este estándar en el que no inventes, ¿a poco
era mujer? ¿A poco era hombre? Horrible. ¡Es horrible!
Sí, porque entonces esta figura del hombre musculoso y es que se ve guapísimo y es como... no quito que a lo mejor sí se pueda ver guapísimo esa persona y que esa mujer igual se vea muy guapísimo, pero entonces ¿en dónde queda la persona que está haciendo su transición y no tiene acceso a las cirugías, a la terapia de reemplazo hormonal o que simplemente no lo quiere hacer porque así se siente bien con su cuerpo?
Sí.
¿Sabes? Entonces, ahí estamos viendo cómo estos estándares, estos estereotipos que se nos imponen, nos afectan en nuestra autoestima. Porque yo digo, wow, o sea, yo no me veo como se ve Ricky Martin, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que yo creo que como persona gay, a él siendo de las primeras, al menos en la cultura latina, que fueron muy visibles.
Sí.
Era como, incluso veías una aceptación de las personas. Es que mira, él es gay y te tienes que saber vestir. Tienes que estar alto, mamado, guapo y masculino.
Y pero es como qué desperdicio, luego te dice tu tía.
Aparte de todo. ¿Sabes?
Que también el comentario innecesario, pero que lo tenía que soltar.
Exacto. O simplemente si yo no envejecí para verme como esta persona, entonces ¿en dónde quedo yo?
Sí. Pero fíjate que ahorita que dijiste lo de los trans, o sea, que tengan como toda esta transición y, ok, es una chica trans. Lo llegué a ver en una serie que entonces ya están jugando contigo, ¿sabes? Porque ya te ves mucho como una mujer. Y en realidad no eres una mujer, ¿sabes? O sea, porque o sea, sí, creo que eso les juega mentalmente al hombre cis de que no mames que estuve con una mujer trans.
Sí, claro, eso ya hablamos de...
Entonces ya soy muy mujer y ya también te causó conflicto porque no nací mujer. ¿Sabes cómo?
Exacto. Sí, entonces, y realmente aquí es lo que podemos ver incluso en datos duros. O sea, el 40% de las personas de la comunidad LGBT sufren de un trastorno alimenticio, si no es que más.
Y es muy preocupante.
Yo creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado, ¿me veo lo suficientemente bien? Y aquí, ahora sí, voy a decir una cifra que el 100% de las personas usamos productos para vernos bien. ¿Sabes? O sea, porque todo va enfocado
a ser agradable visualmente.
Agradablemente. En vez de decir, voy a hacer esto para sentirme bien conmigo mismo, para estar cómodo, la mayoría del tiempo es buscar la aprobación de las personas. Pero ¿por qué nace ese deseo de la aprobación, sabes? Justo por esos estándares irrealistas que pone la sociedad en cómo nos debemos de ver. Y no solo es cómo nos debemos de ver durante cierto determinado tiempo. Es como, ahora vete así y así y así. Uh-huh. Pero
dependiendo de la ocasión, del momento que estés viviendo, te tienes que ver de una forma.
Exacto. Fíjate que yo vi un ejemplo muy fuerte de violencia estética, que es el caso de Britney Spears. O sea,
sí.
Ahora lo vemos, incluso llegó a ser un meme, ¿sabes? Sí. Pero creo que ya vivimos en el momento en el que podemos ver las consecuencias que la violencia estética llega a tener y el cómo puede acabar con la salud mental de una persona. En el caso de Britney Spears, tenía que ser una... Era el ideal para la sociedad occidental. Uh-huh. Uh-huh. De cómo una figura femenina tenía que ser. Tenía que ser una figura blanca, tenía que ser una figura delgada, tenía que ser sexy, pero no demasiado vulgar para espantarme. Uh-huh. Entonces es este...
Tenía que verse tierna al mismo tiempo.
Esta figura de la colegiala. Entonces es como, tú me tienes que ser deseable, pero te tienes que sentir mal porque te deseo.
Sí.
¿Sabes? Lo cual, o sea, es muy terrible. Entonces
te jode con la mente todas estas exigencias.
Totalmente. Entonces, vaya, creo que lo importante ahora es que estamos viviendo, se están abriendo las conversaciones en por qué no debemos de seguir perpetuando esta violencia a todos.
No podemos seguir replicando estas exigencias con nuestros amigos. Por eso lo mencionábamos al inicio. O sea, no hagamos comentarios que pueden ir pues con pasivo-agresivos, ¿sabes? O sea, que no van a nutrir a la otra persona.
Al final de cuentas, creo que es necesario decir, tú no le debes a nadie ni
nada.
No le debes nada. O sea, no tienes que rendirle cuentas en cómo te ves. No tienes que sentirte avergonzado por
tu
cuerpo, ni tu edad, ni tu estatura, porque son factores que no dependen de ti. O si dependen de ti, son tu responsabilidad. Uh-huh. Entonces, yo quiero invitar de verdad a la audiencia a que, número uno, dejemos de opinar del cuerpo de los demás. Realmente veamos las cifras, los suicidios en adolescentes, el bullying es fuertísimo.
Los problemas alimenticios.
Exacto. Entonces, invitar a todos a que reflexionemos un momento, detengamos, ahora sí que pausa.
Pausa.
Detengámonos a ver qué estamos haciendo y en cómo podemos, desde nosotros, porque el cambio realmente está aquí. Y uh-huh. Se va a transmitir a la sociedad.
Que es justo lo que hemos tratado de hacer nosotros, ¿no? O sea, como estudiarnos un poco desde dónde viene todo para que no tengamos este mismo efecto negativo en los demás.
Justo. Y en cómo, mira, antes de soltar el comentario, di, ¿realmente le voy a aportar algo?
Exacto.
¿Me pidieron mi opinión sobre esto? Y si la respuesta es no, mejor quédatelo.
Sí.
¿No? Y sobre todo, mira, si te sientes mal, busca ayuda, como siempre lo hemos dicho aquí. ¿Sabes? O sea, realmente la terapia es súper importante. Quiérete mucho. quiérete.
Entiende mucho porque... tu camino, entiende que tu cuerpo no funciona igual que el de al lado, entiende que vas a ir viviendo situaciones que a lo mejor van a ir afectando cómo te ves, porque pueden ser muchas cosas, ¿sabes? O sea, no nos dejemos llevar con que sin importar en dónde esté, cómo esté, yo tengo que verme bien y tengo que cumplir con lo que quieren de mí. Date chance, date chance. Te presiones.
Sí, exacto. Todo a su tiempo, no le debes nada a nadie. Y también nos gustaría decir que esto fue como la primera parte de una pequeña serie, porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de la gordofobia ya como el eje central de la conversación, porque aquí lo tocamos un poquito, pero creo que necesita que la
conversación sea creo que más... la gordofobia ha sido uno de los temas como que más han calado, ¿no? A la sociedad.
Entonces también nos gustaría que formen parte de la conversación, que nos digan cuál ha sido su experiencia, qué opinan al respecto. O sea, pueden estar en contra de nosotros. Nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como houseofrainbow.podcast. Entonces ahí nos gustaría mucho abrir la conversación y que formen parte de esto, porque para eso lo hacemos.
Y también estaría súper bien que si crees que este capítulo le puede ayudar a alguien que esté pasando por una situación complicada, también mándaselo a ver qué piensa, qué opina, si nos puede como aportar algo más. Si tú crees que te gustó algo, algo no te pareció, en algo te sentiste identificado, también comentes. No todos. A nosotros nos gusta un buen eso.
Sí, nos gusta mucho escuchar lo que tienen que oír. Y pues creo que fue un capítulo bastante, un poquito más pesado, porque son temas complicados, pero me dio mucho gusto compartirlo contigo,
Ani. Estuvo bueno. La verdad es que es un tema que creo que nos puede molestar bastante, pero es necesario como para irlo ya sacando.
Sí, exacto.
Que se detenga.
Y a nosotros nos dio mucho gusto estar otra vez con ustedes. Recuerden que no hay lugar como el hogar y que nos vemos en el siguiente capítulo. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como House of Rainbow y seguirnos en nuestras redes sociales.
Adiós, cuídense.
Chao. Room Tone. Eres lo que escuchas.